Por supuesto que sí, dame pan, la columna de nuestro gran compañero, el señor Juan, que ya está aquí presente. ¿Cómo le va? Bienvenido, lo presento así de una yo, Nico, perdón.
Sí, Juan Blas Vergesia, que está
desde las 5 de la mañana esperando para su columna.
Terrible, sí, estuvo amasando acá.
Impresionante. Todavía tengo harina en las manos.
Sí, sí, se puso.
Como corresponde. Un panadero que no tiene, que no está ensució con harina, es para sospechar, ¿o no?
Viste que toda la ropa de panadería es blanca.
Sí.
Blanca de pie a cabeza.
Sí, eso para que no se note la mugre.
Es un animal de la harina, el panadero. Es como, no sé, el chancho vive en el barro. Sí. El surubí en el agua y el panadero en la harina.
¿Sabes que la semana nos llegó un tema de una nueva banda que se llama Rasta Blanca?
Rasta Blanca.
Ah, ¿de dónde es? Rasta Blanca, mirá. Sí, qué sí, buen nombre.
Y que tienen, vos capaz que nos podés explicar, porque tienen un tema que se llama
No soy trabajador del Durlock.
Y que dice que tiene el hocico peor que perro de panadería. No entendemos por
perro
qué
de
todavía.
Panadería.
Sí, estamos
Es el rubro del durlo, que es bravo.
Es jodido, sí.
Es un rubro bravo.
Sí. Pero dicen que el de la panadería también.
No, pero
por
es más.
De levantarse a las 5
sí,
de la mañana.
Eso sí. Sí. Eso sí, 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 sí. Bueno, está la famosa samba de Juan Panadero.
Sí, claro, claro. Terrible. Bueno, un anarquista también.
Anarquista. Dice que dejaba la puerta abierta para que vaya la gente más humilde a comer pan.
Sí, así es.
De noche muy dejaba la historia. Puerta abierta.
Muy buena historia, sí, sí.
Y
sí.
También me encanta esa metáfora que dice, y el pan con sus lágrimas salaba, ¿no?
Qué grande.
Como
sí.
Que lleva mucho de uno también el pan, ¿no? Es una cosa muy, muy personal.
Así es, así es. Y acá estamos frente a, no sé, dos delicias. Que es como una baguette.
Exacto. Una baguette, una clásica baguette de casi 60 centímetros. Uh-huh. Y traje una rosca de Pascua ahora que se acerca.
Terrible.
Igualmente hoy voy a hablar por ahí de un tema más general.
Ajá.
Siempre, como digo, me gusta por ahí dejarles picando algo y después que en la casa sigan investigando y googleando y haciendo cosas. Yo les voy a dejar un par de ideas. Y hoy quería hablar sobre masa madre y prefermentos, que son para mí lo que es la base de la panificación, digamos, cómo vamos a fermentar, cómo vamos a leudar nuestros panificados.
Uh-huh.
Ahora está muy en boga lo que es masa madre y parece que todo fuera masa madre, pero hay un montón de otros prefermentos que se llaman, que incluyen levadura, uh-huh, que son muy utilizados y también van dando distintas características al pan. Por eso traje un poco dos opuestos. Un pan bien tiernito y dulce, sí, para explicarle cómo vamos a usar una especie de prefermento, y por ahí un pan ya con una costra robusta, salado, como la baguette, en donde va muy bien la masa madre. Cada panificado, cada prefermento y cada masa madre da ciertas características. Por ejemplo,
eso es, está buenísimo. Esto es, no es que usas la misma masa madre para todo.
No.
Hay
no,
diferencias.
No, no. Claro, claro. Depende qué es lo que tenga que levantar, qué es lo que tenga que digerir.
Porque con la levadura comercial, ¿hay diferencias o no?
Los prefermentos usan también levadura comercial. Lo que tienen de distinto es el tema del ingrediente que yo siempre hablo, que es el tiempo.
El tiempo. Me quedó desde la primera columna.
Si le ponemos un poquito más de ese ingrediente, las cosas salen mejor.
Uh-huh.
Bueno, rápidamente quisiera hablar un poco de masa madre y después vamos a hablar de los otros prefermentos. La masa madre generalmente la usamos para preparaciones saladas, ¿no? Una baguette, un par de campo, te van a dar este color caramelo, te va a dar una corteza más crocante,
sí,
crujiente.
Crujiente,
se me mezclaron las dos palabras.
Ahí va.
Crocante y crujiente. Te va a dar un sabor levemente ácido. Por ahí lo buscás para ciertas preparaciones, qué sé yo, una baguette, un pan de campo, un zeppelin, una focaccia. En el caso de las preparaciones saladas, a mí personalmente me gusta trabajar con lo que llaman prefermentos. Hay uno que se llama polish o esponja, que es simplemente poner una parte de harina, una parte de agua y 1 o 2 gramos de levadura y dejarlo 12 horas. Uh-huh. Eso va a leudar, va a generar un sabor, un aroma, y luego eso lo usás en la preparación. Pero no es directo, no es que vos amasás y tirás la levadura, uh-huh, sino que hiciste un pre-fermento,
claro,
el día anterior, que eso también se usa mucho, es muy bueno. Ahora, por ejemplo, que está muy de moda lo que es la pizza napolitana, la mayoría usa viga, el pre-fermento viga, que es un pre-fermento italiano, que es un pre-fermento ya por ahí más duro, donde vos, por ejemplo, usás 1 kilo de harina, 1/2 litro de agua y 2 gramos de levadura por 8 horas.
Sí.
Vos eso lo dejás fermentar y eso te va a dar el aroma de una viga. Y después eso lo incorporás a la receta final.
Ese es para esa pizza que ahora está muy en boga, como decías,
la napolitana.
La napolitana, que es que tiene, sí, los bordes.
El conchiglione, que le llaman.
Los bordes bien inflados y, sí, es una pizza más bien blandita.
Sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
Está muy, muy en boga ahora.
Exacto. Por eso cada pan tiene su secreto, tiene su prefermento, y cada prefermento tiene una característica distinta. Mm. Y lo loco es que las variables son o más tiempo o más agua, y eso te va cambiando totalmente el sabor y las características del pan. Vos decís, che, me dio la receta, pero no me sale igual. Acá en panadería es toda una cuestión de tiempo.
Sí.
Bueno, para iniciar una masa madre es simplemente agua y harina. Depende qué tipo de masa madre vamos a usar, si vamos a hacer una sólida o puede ser una líquida. Las masas madres sólidas son más estables, tardan más en crecer, pero son más estables. Las masas madres líquidas por ahí son más efervescentes, dan otra característica al pan, un pan por ahí más alveolado, pero se ponen más ácidas más rápidamente. Hoy traje una masa madre para que la abuela Niki.
Ajá, acá estoy.
Una masa madre no tiene que ser ácida, no tiene que ser acética, no tiene que haber olor a vinagre, alcohol. Tiene que ser como un yogur, un ácido agradable, ¿no?
Después paso ahí para
Técnicamente sería un pH de a partir de menos 5.
Uh-huh.
A partir de menos 5 ya se considera masa madre, ¿no? En la panadería tenemos un pHímetro. No creo que en las casas tengan, pero bueno, les voy tirando algunos datitos para que después también ustedes, cuando lean en internet, sepan de qué se trata. Y básicamente, ¿cuándo tenemos una masa madre? Cuando llegamos al pH de 0,4. Puede ser en 7 días, puede ser en 4 días. Para mí, un parámetro que pueden utilizar en sus casas es cuando ustedes la alimentan a la masa madre y triplica su volumen. Una vez que ustedes alimentan la masa madre y triplica su volumen, ya está lista para usar, ya es una masa madre. Ya la podemos guardar en la heladera y ya la podemos empezar a reproducir. Ese sería el primer paso, ¿no?
Y la masa madre no se vence.
Nunca.
Queda...
Lo único que le puede pasar es acidificarse.
Sí.
Y se recupera. Ahora, hay un tema en la masa madre, cuando nosotros la alimentamos, que siempre tiene que haber una proporción, ¿no? Esto les recomiendo que lo googleen bien. Se llaman ratios, que es la proporción que tiene una masa madre. Ratios, que son 3 números. El primero es el pie, cuánto le ponemos de masa madre. El segundo es la harina, cuánto le ponemos de harina. Y el tercero es el agua. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer una masa madre mejor o peor o cómo está. No podemos, por ejemplo, tener 20 kilos de masa madre y alimentarlo con 2 cucharitas de harina y 2 cucharitas de agua.
Claro.
Obviamente va a estar recontra ácido. Por eso a veces, o probamos, viste, esos panes que tienen gusto a alcohol prácticamente.
Ajá.
Porque están muy ácidos, eso te termina quemando toda la preparación. La masa madre tiene que ser como un yogur. Y vos, para conseguir eso, tenés que tener una masa madre que esté constantemente alimentada. Hay veces que es recomendable descartar un poco de masa madre. Vos decís, vengo haciendo masa madre y se me armó 1 kilo de masa madre. Y no vas a usar 1 kilo. Capaz que te convenga descartar la mitad y volver a alimentarla. Pero el pie de una masa madre siempre es 1. Y con lo que la alimentamos es a partir de 2, 3, 4, 5, de acuerdo a en cuánto tiempo la vayas a usar. Por ejemplo, vos ya tenés hecha tu masa madre, lo que hablamos, de que la tuviste 7 días alimentando y al 7º día triplicó. Perfecto, ya es una masa madre activa. Ahora, ¿cómo la vas a alimentar? Pones una parte de eso, 2 partes de harina y 1 o 2 partes de agua, depende si la querés más líquida o más sólida, y le das por lo menos 6 horas.
Triplica. Siempre el tiempo ese.
Exacto.
Y ahí recién la utilizás.
Triplica
en la preparación.
Y ahí recién la utilizás.
Y lo que te quedaba lo seguís guardando.
Lo guardás o lo descartás. Bien. Pero a lo que voy, no es cuestión de ir acumulando y acumulando masa madre porque se les va a hacer súper ácida. Y vos, a mí un profe me hacía una metáfora. Vos imaginate que tenés una pecera llena de tiburones y le tirás dos mojarritas para que coman. Obviamente se van a morir, se van a comer entre ellos. Siempre tiene que haber una proporción entre el pie de la masa madre y con lo que la alimentamos.
Y para el que quiera arrancar una masa madre, básicamente, ¿cómo, qué lleva?
Básicamente agua y harina. Agua y harina. Nada más. Nada más.
¿Y en qué proporciones?
Una a una la haría yo. Y empezar de a poco. No empezar con el kilo. Empezar una cucharita de agua, una cucharita de harina. La mezclas. Al día siguiente, una cucharita de agua, una cucharita de harina, lo mezclas. Y así. Pim, pim, pim. Y cuando vos veas que eso empieza a burbujear, empieza a tener ese aroma a yogur que acabo de oler Nicky, es que la masa madre está lista. Y en la mayoría de las preparaciones, la receta final lleva un 20% de masa madre. Entonces tampoco conviene tener tanto. Nosotros,
un 20% de masa madre.
Claro.
Es decir, si yo hago un kilo...
En panadería siempre se habla, esto otra cosa que les recomiendo a los oyentes que busquen, el porcentaje panadero, porque eso les va a dar una noción, proporciones. El porcentaje panadero siempre referencia a la harina en seco. Entonces, vos decís, un kilo de harina en seco, al 60% de agua son 600 mililitros de agua. Al 20% de masa madre son 200 mililitros. Si hiciera la mitad, sería y así. Claro. Siempre en relación a la harina en seco. Ese es el 100%.
Hay aplicaciones, ¿no? Para
sí, hay una muy buena, les recomiendo. Un panadero argentino que para mí ha hecho un trabajo muy bueno difundiendo todo lo que es pan, se llama José Barriga, y tiene un libro y su blog se llama Gluten Morgen.
Gluten Morgen,
y él hizo una app donde vos pones lo que tenés y te lo traduce a porcentaje panadero, digamos.
Es buenísimo.
Es fácil, pero bueno, siempre tener en cuenta el porcentaje de la harina. Y bueno, con el tema de la masa madre es eso, es tener una masa madre activa, que todos los días la vayas alimentando, que la vayas usando. No sirve tener un kilo de masa madre ahí olvidada en la heladera porque se les va a acidificar. Después, cuando hacen pan con una masa madre ácida, lo que pasa es que te come el gluten, te desgarra el pan, te rompe el pan sale muy ácido, no crece. Nada bueno sale de una masa madre ácida. Entonces,
que es mucho lo que pasa a veces, ¿no? Claro, se hace mal el proceso y el resultado no
sí,
es...
Sí, son pequeñas cosas, ¿viste? Pero hacen la diferencia.
Le terminan escapando, digamos. Porque...
Con el tema de la masa madre, bueno, les recomiendo googlear starters, que es como arrancamos. También se puede usar con agua de pasas. No voy a seguir dando recetas porque tengo miedo de marearlos. Pero podrían hacer agua de pasas y harina para arrancar. Y después el tema de los ratios. Es importante que entiendan el tema de los ratios. Busquen en internet el tema de los ratios, pero bueno, como les digo, son tres cifras. La primera es el pie, que lleva la masa madre. La segunda es la harina y el tercero es el agua. Entonces, cuando sigan una receta o algo, generalmente te dice los ratios. No sé, una masa madre, 1-2-2. Una masa madre que sea 1-3-3. O una masa madre que sea 2-1-3-2. Lo que sí, siempre es menor el pie. No nos sirve arrancar con un kilo de masa madre y alimentarlo con dos cucharitas de harina porque eso va a estar súper ácido. La masa madre también le va a dar una característica al pan. Vos ves, por ejemplo, el color que tienen los panes estos de masa madre, en este caso la baguette. Fíjate lo que siempre hablamos, el color tabaco, cuero, caramelo.
Sí.
Que no lo conseguís con levadura. Eso simplemente se consigue con una masa madre que esté activa, que no esté muy ácida. Y bueno, esa es la magia de la panadería.
Claro.
Ahora vamos a hablar de prefermentos. Que por ahí decís, che, Juan, no sé, no tengo masa madre, ¿puedo hacer un buen pan con un buen prefermento? Claro que sí, claro que se puede hacer. Lo peor es hacerlo directo, como lo que siempre decimos. En el mundo de los prefermentos, por ahí hay dos grandes prefermentos. El polish, que acá nosotros le decimos la esponja, que simplemente es la misma cantidad de harina con la misma cantidad de agua. Y es un prefermento líquido, uno a uno. Y lleva, le voy a tirar una receta de polish. Serían 500 gramos de harina, 500 gramos de agua, 5 gramos de levadura y 12 horas. Ahí ya tenemos un polish, que eso sería la base de otra receta, ¿no es cierto? Un 20% de la receta final. El polish se usa mucho para preparaciones dulces. Es un poquito más ácido. Por ejemplo, nosotros acá hemos...
¿Es más suave o no?
Es más suave. Lo hemos usado para esta rosca de Pascua. ¿Me entendés? Hemos hecho de un día para el otro en polish. Y ajá, eso también le da sabor al pan.
Claro.
Trabaja mejor con masas que tienen grasa, que tienen azúcares.
¿Cómo me dijiste? Perdón, ¿cómo se...?
¿Cómo se llama?
No, el polish.
¿Cómo el polish, se la receta? Sí. Es... te voy a dar una receta base, es 500 gramos de harina, uh-huh, 500 gramos de agua, o sea, misma cantidad de harina y de agua,
sí,
5 gramos de levadura y 12 horas a temperatura ambiente.
Bien.
Ahí tenemos un polish.
12 horas. Lo 12 mismo, horas. Siempre hay que darle, sí, siempre sí, mejor sí, darle tiempo.
Por bien, ejemplo, si vos vas a hacer mañana la rosca de Pascua, hoy haces el polish, claro, y mañana la segunda, uh-huh, la receta final, digamos.
Sí.
Eso genera sabor, genera corteza, genera características en la miga.
Claro.
Después, otro clásico de los prefermentos es la viga, que es un prefermento italiano, uh-huh, que ya es un prefermento más seco y duro, pero aún así crece. Le pusieron viga porque, haciendo alusión de que podía levantar hasta una viga, claro, el prefermento este. Uh-huh. Y la viga se hace, si vos vas a usar, por ejemplo, 500 gramos de harina, 250 gramos de agua, más seco. Uh-huh. Entonces, uno de harina, medio de agua, lo mismo, 5 gramos de levadura, con 8 horas ya está bien. Y ahí tenemos el prefermento viga, que obviamente da otras características, sirve, por ejemplo, mucho para panes, la viga, podrían hacer un pan de campo con una viga, se usa mucho para las pizzas napolitanas, podrían, uh-huh, hacer una baguette también con una viga. Tiene un sabor más láctico, no tan ácido como el polish. Y bueno, los invito a que lo prueben, siempre poniendo ese ingrediente tan importante que es el tiempo.
Buenísimo, claro, claro.
Muy, muy teniendo importante paciencia. El tiempo para,
sí,
para eso, ¿no? Para la fermentación, creo que termina siendo, sí, lo mejor. Que vos sabés que en mi, digamos, ductilidad panadera, uh-huh, claro, lo tenía en cuenta, pero desde que está Juan con nosotros, apliqué eso y, claro, he tenido mejores resultados.
Es que siempre sirven también para eso. Estas cosas, yo digo, yo la verdad, prefiero pasar por acá por Alvarado, me llevo el pan que sé que sale buenísimo de Juancito ahí en Panadería San Blas. Pero sin embargo, cuando uno cocina, por ahí algunos tips te quedan y decís, ah, me acuerdo de esto que me dijo, voy a agregarle esto otro. Siempre sirven.
Ese es un poco de cultura general. Y exacto. Vos viste, hoy tenés que quedás bien una cita romántica un viernes a la noche. Sí. Decís, mirá, esto lo hice con viga. Esto lo hice con,
claro, claro, el polish.
Sumás unos puntitos.
Acá está el polish.
Un pan recién horneado, sí, ¿no? Es importante.
Totalmente.
Por ejemplo, esa baguette que trajo hoy, que veo, sí, allí, es muy sanguchable, ¿no? Es como,
oh,
así como, ¿qué tendrá? Unos, ¿qué tendrá? 40 centímetros más o menos.
Sí, sí.
50 y pico.
Poquito más, claro.
Poquito, exacto, más. Sí. Es para rebanarla al medio, ¿no? Y bueno, la vas rellenando con distintos fiambres, sí, por ejemplo.
Exacto, con un buen salamín, ponele eso.
Vos... En realidad, hay espacio para ponerle, o sea, dividirlo, ponerle jamón crudo.
Los franceses hacen una cosa que a mí me da entre curiosidad y asco, sí, con las baguettes, las untan con manteca y le mandan una barra de chocolate adentro.
Mira.
Qué bello.
Sí. Bueno, no sé si iría con esa.
Claro. Es medio mucho.
Qué mucho.
Con la manteca estamos, claro, pero la acompañaría con un jamón crudo, por ejemplo.
Claro, claro.
Y un buen queso.
Y esa rosca, digo, para además los tiempos que se vienen, está terrible. Además con todos los ingredientes, ¿no? Se ven unas nueces enteras ahí, sí, sí, sanitas.
Una cremita pastelera. Uh-huh. Y queda muy esponjosa eso gracias, sí, al polish.
Al polish.
¿Querés que hagamos un resumen? Y a veces, dale, siento que doy mucha info.
Cerremos rapidito porque ya son las y media, pero cerremos rapidito porque...
Bueno, hoy hemos hablado del mundo de los fermentos y prefermentos. Uh-huh. Hemos hablado de la masa madre. Les recomiendo que googleen la palabra ratio a la hora de alimentar su masa madre. Recuerden que por lo menos tiene que triplicar una masa madre para considerarla activa. Y después, en el mundo de los prefermentos, son prefermentos con levadura. Hemos dado la receta del polish, que acá en criollo le llaman esponja, que es una de agua, 5 gramos de levadura y 12 horas. Y después hemos dado un prefermento más perfilado a panes salados, que puedan dar muy, pero muy bien con la pizza napolitana. La viga, ¿no? Los recomiendo también que... Me gusta a mí siempre leer la historia, de dónde sale, quiénes lo usan, ¿no? Tiene un montón de información. Yo les voy tirando por ahí cositas. Me gustaría que después lo googleen y obviamente lo practiquen. Y luego cuando coman una pizza se den cuenta de dónde sale ese sabor y esa característica.
Claro, así es. Bien, Juancito, la verdad además es como... como en la vida misma, yo pensaba como en el fútbol, como en la vida, la panadería, como en la vida, porque vos hablabas de la esponja, ¿viste? ¿Quién no tiene un polish en el equipo de fútbol?
Esponja en todos lados.
¿Quién no tiene la viga? Y vos decís, sí, claro, a este lo prepararon con otro condimento, o no, ya todos pensamos en alguno. Y bueno, y así en la vida como en el fútbol, Juan, hablábamos un ratito antes, también hay que darle tiempo.
Hay que darle tiempo. Hay que darle... Fundamental. Manejo de los tiempos.
Juan pide más tiempo en el equipo. Bueno, lo vamos a...
Ya me estoy acidificando, Nick, ahí en el banco. Me estoy poniendo ácido.
Lo vamos a ir pensando. Bueno, gracias, Juancito, como tremendo. Siempre.
Dame pan, la columna auspiciada, por supuesto, por San Blas Panadería. Ha pasado por aquí una nueva entrega. Así que y los que quieran escuchar los capítulos anteriores estaban ahí subidos en el Spotify.
Así es.
Juan, como siempre, un placer.
No, gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia. Bueno, a practicar en casa.
Bien, nos reencontramos la semana que viene. Pausa y ya venimos con la parte final del programa de hoy y de la semana. Capítulo número 14, ¿no? Sí, 14.
No.
Sí.
Sí, bueno, sí, dale, sí, vos 14. Me llevas mejor la
voy
cuenta.
Voy llevando la cuenta.